No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo.
En Radio Sefarad, noticias.
Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo, donde hablaremos de Gaza, de la política social en Israel, hablaremos también de neonazis en España, además de viajar a Italia para perseguir a algunos neonazis, y también hablaremos de la controvertida visita de los Beatles a Israel, bueno, posible visita. Por ahora empezamos y empezamos en Gaza.
La agencia Reuters informaba ayer de que pese a la indignación creciente por los ataques constantes con cohetes, uno de los cuales mutiló este fin de semana a un niño de 8 años, el primer ministro Ehud Olmert descartó el domingo la posibilidad de emprender una operación militar de gran envergadura en la franja de Gaza. Al comenzar la reunión semanal de gabinete, Olmert declaró que la indignación no es un plan de operaciones, mientras que la canciller Tzipi Livni advirtió que será imposible lograr un acuerdo de paz en estas circunstancias. Los habitantes de la población de Sderot, una de las más afectadas por los ataques, además de exigir la dimisión de Olmert, bloquearon la entrada de la autopista principal que lleva a Jerusalén mientras el gabinete se reunía, para exigir que el gobierno tomara medidas.
Osher Tuito, así se llama el muchachito de 8 años que fue lesionado por el ataque con cohetes, que por cierto también hirió a su hermano de 19 años. Llama la atención el hecho de ver que este muchachito no ha salido en ningún medio español, en la prensa, ha tenido un silencio absoluto respecto a un niño, un deportista, que ha perdido sus dos piernas en un atentado terrorista, estos cohetes llamados artesanales que lanzan los grupos terroristas desde Gaza. Llama la atención que al día siguiente sí que todos los medios de prensa, todos, absolutamente todos, destacaban que Israel decía que iba a volver a los asesinatos selectivos. Es decir, la respuesta israelí, las amenazas israelíes salen publicadas, las víctimas israelíes son acalladas. Tampoco es una sorpresa, pero bueno, queríamos destacarlo en el informe, en este espacio informativo. Entre las posibles amenazas, las palabras que se han oído, entre la indignación, destacar las palabras del ministro del Interior, de Meir Shetrit, que dijo que incluso habría que borrar del mapa un vecindario desde donde lanzan los cohetes, declaraciones evidentemente muy subidas de tono, pero que luego la realidad ha ido aplacando poco a poco. Como bien dijo el primer ministro, la indignación no es un plan de operaciones. Durante el fin de semana, en una actitud cada vez más desafiante, los terroristas de Hamas advirtieron a los israelíes que debían abandonar los poblados fronterizos, y mientras han seguido cayendo cohetes constantemente. Olmert hizo unas declaraciones en las que explicaba que esta intensificación de los ataques representa una respuesta a las últimas incursiones israelíes, en las cuales murieron 200 terroristas en Gaza en los meses últimos como resultado de una acción decidida, planificada y amplia, subrayaba el primer ministro. No hay una solución, además decía, que requiera solo una operación o una bomba, y pidió, porque explicó que hace falta tiempo. Mientras, los servicios secretos israelíes intensificarán los asesinatos selectivos contra líderes de Hamas en un intento de frenar estos ataques, y ha afectado especialmente a Ismail Haniyeh. Bueno, no, básicamente van a subir el grado de objetivos. Hasta ese momento estaban atacando directamente a los terroristas, a los jefes, a los altos jefes terroristas, pero ahora también cabe destacar que Ismail Haniyeh, líder de Hamas en Gaza, se ha tenido que esconder, ha pasado a la clandestinidad ya que tiene miedo a ser blanco de un atentado. Dejamos la cuestión terrorista, la lucha contra los terroristas, y les hablamos de otra faceta muy importante de Israel, que sigue avanzando, y en este caso con políticas sociales.
Varias fuentes oficiales informaron de que la justicia israelí reconoció formalmente el domingo la adopción de niños por parejas de homosexuales. El consejero jurídico del gobierno, Menahem Massoud, que hace oficio de abogado general del Estado, anunció que Israel no se opondrá en el futuro a tales adopciones. Massoud explicó que el único criterio es el bien del niño, de acuerdo con las capacidades de la familia adoptiva, y dio consignas para que la adopción por parejas homosexuales sea tramitada como la adopción por parte de parejas heterosexuales.
Ya ven, es un tema que en España todavía, incluso en algunos sectores, se debate y se discute. Evidentemente, esta decisión del gobierno no ha sido del gusto de todo el mundo y ha causado bastante discusión, polémica. Seguramente oiremos contrapropuestas, intentarán evitarlo, pero en palabras de Itzhak Herzog, bueno, más que en palabras, el ministro de Asuntos Sociales dijo que la medida es para felicitarse. Y lo cierto es que ya en el 2006 Israel había reconocido el estatuto de padres legítimos a una pareja de mujeres. Una de ellas era madre biológica de unos niños y además la justicia israelí reconoció de facto en el 2004 la validez de los matrimonios homosexuales. Es curioso, en cuestiones de propiedad y herencia, es curioso porque no se pueden casar, ya que la ley que rige para los matrimonios es una ley religiosa, pero tienen los mismos derechos, con lo cual, al fin y al cabo, bueno, falta ese papel, falta ese reconocimiento final, pero a nivel de derechos, pues es para felicitarse, y ya más con esta decisión de la adopción, que evidentemente los pone en igualdad de condiciones con las parejas heterosexuales. Venimos a España. Les hablamos de unas detenciones que ya iba siendo hora, después de año y medio.
Varias agencias informaban el domingo de que los Mossos de Escuadra detuvieron a tres jóvenes neonazis acusados de amenazar a un grupo de personas que se encontraban en el interior de una sinagoga de Barcelona. Los tres arrestados tienen entre 20 y 31 años y viven en poblaciones del área metropolitana. El verano de 2006 acudieron a una manifestación frente a la sede de la Asociación Calle de Barcelona dedicada a la difusión de la cultura judía, donde se celebraba un festival de cine, y amenazaron e insultaron a las personas que estaban dentro de la sinagoga y lanzaron consignas nazis.
Y una de las víctimas presentó una denuncia. Destacaban los Mossos de Escuadra, del área especializada en movimientos de ultraderecha de esta unidad, que no son neonazis de fin de semana, son ultraderechistas que estudian y difunden ideología racista a través de un portal de internet. Estos jóvenes quedaron en principio en libertad con cargos, pero están acusados de un montón de delitos, amenazas contra el ejercicio de los derechos fundamentales, contra la comunidad internacional y contra la libertad de conciencia, los sentimientos religiosos y el respeto a los difuntos. Analizaron además el contenido de los panfletos que hallaron que tenían estos chicos, de claro signo negacionista y antisemita, y fueron identificadas otras tres personas que también han quedado imputadas, pero que al ser menores de edad cuando ocurrieron los hechos, pues veremos qué es lo que sucede. Y de neonazis españoles nos vamos a neonazis aspirantes italianos.
Según la agencia Reuters, la policía italiana está investigando un blog antisemita que daba una lista de nombres de más de 150 profesores universitarios judíos que fue retirado de internet tras las protestas de políticos y líderes judíos. El blog, de un autor anónimo, daba una lista de nombres y lugares de trabajo de profesores universitarios a los que acusaba de apoyar a Israel pública y políticamente. Emmanuel Fini, uno de los directores del sitio de blogs www.ilcanocchiale.it, donde el blog fue publicado por primera vez el 16 de enero, dijo que este fue retirado a primeras horas de la tarde del viernes.
Y el ministro del Interior, Giuliano Amato, ordenó a la policía investigar el caso porque, como bien explicaba Alessandro Rubén de la Liga Antidifamación en Italia, internet se ha convertido en la principal herramienta para difundir el odio antisemita. El ministro de Educación describía el blog como una clase vergonzosa de Ku Klux Klan de la era digital. Tenía vínculos este blog a sitios de internet de extrema derecha, revisionismo de la Shoah, pedidos de boicot a Israel y también a sitios del dictador Mussolini. Algunos de los profesores en la lista del blog no son judíos, hay que destacar, pero son personas que han firmado peticiones a favor de Israel. De hecho, en Italia hubo un debate a principio de mes sobre si la mayor feria del libro de Italia, la feria anual de Turín, tenía derecho a invitar a importantes escritores israelíes como invitados especiales. Si recuerdan, Ana nos trajo esto a la sección cultural, que donde nos explicaba que Amos Oz, Joshua y David Grossman, creo, eran entre los que iban a ser invitados a conmemorar el aniversario de Israel. Y esta decisión desató protestas por algunos izquierdistas que sienten que la feria toma una postura política y convocaron un boicot a esta misma feria. Y quien estaría encantado de convocar un boicot a la misma feria es el señor Le Pen. Les cuento que el jefe de la extrema derecha francesa, Jean-Marie Le Pen, ha sido condenado el viernes pasado en París a 3 meses de prisión en suspenso y a 10.000 euros de multa por haber dicho en 2005 que la ocupación alemana no fue particularmente inhumana. Así lo decidió el Tribunal Correccional de París, que reconoció al líder culpable de complicidad en apología de crímenes de guerra y cuestionamiento de crímenes contra la humanidad por unas declaraciones publicadas en enero de 2005 en el semanario Rivarol. Pen tiene 79 años y ha sido condenado en varias oportunidades por hacer comentarios racistas, antisemitas, de todo tipo, y se ha declarado víctima de persecución, asegurando que no sienten absolutamente su culpabilidad. Da igual que la sienta o no, el caso es que ha sido condenado. Más, ONGs. Nos hablaban de ONGs en varios medios y los Beatles. Hay que plantearse cuáles son las ONGs.
Varias organizaciones palestinas reclamaron a Paul McCartney y Ringo Starr que no acepten la invitación recibida para participar en los festejos por los 60 años de la creación de Israel. Las agrupaciones sostuvieron que el Estado judío practica el apartheid y por eso no hay nada que celebrar. El diario Ma'ariv publicó este domingo que para convencerlos escribieron una carta abierta a los dos ex integrantes de los Beatles bajo el título «No permiten que suceda».
Los opositores a la celebración recordaron a los músicos que hace 34 años Israel les prohibió presentarse en un recital ante el temor de que perjudicaran el cerebro de los jóvenes, y además dijeron que no hay nada que festejar. La independencia de Israel para ellos ha traído como consecuencia el desarraigo de miles de palestinos de sus casas, la condena a vivir una vida de exilio y pobreza. Y además estas organizaciones palestinas aseguraron que durante su trayectoria los Beatles han interpretado la canción Todo lo que necesitas es amor, e Israel lo único que lleva a cabo, según dijeron ellos, es racismo y ejército. Al cierre de esta edición, Ringo Starr y Paul McCartney no habían respondido aún a la carta. Estaremos pendientes de lo que digan. Pero destacábamos lo de qué ONGs son las que han dicho esto, porque en toda la prensa hemos podido leer como 40 ONGs piden, pero no detallaban qué ONGs eran. En algún que otro medio, esta noticia en concreto en Notisrael, pues ya veíamos que eran organizaciones palestinas, aunque todavía no tenemos constancia exactamente de cuáles son. Y con los Beatles despedimos esta primera parte del informativo y nos vamos a hablar de cultura con Ana. Ana, ¿qué tal?
Bien, ¿y tú cómo estás?
Pues estoy bien aquí esperando la respuesta de los Beatles para ver si van o no van. Menudo lío, porque ya también con esto de las disculpas hacia los Beatles.
Sí, es que hubo mucha crítica en Israel sobre esta disculpa. Dicen que es un intento patético a recuperar la imagen muy negativa que tiene Israel, ¿no? O sea, que querían hacer algo simpático.
Sí, pero los Beatles ya de ahora no son lo más simpático que hay, casi, ¿no? Bueno, esperemos que ahora vayan, porque si después...
No, y además es como... También están asumiendo que los Beatles se ofendieron hace 43 años y, o sea, ¿tú realmente crees que se ofendieron?
No lo sé, a España vinieron en un momento de dictadura y...
Sí.
Y cosa que también se les reprochó a los Beatles. En fin, hablaremos de los Beatles. Ninguno de los cuatro era judío, ¿verdad?
Creo que no.
No, ninguno.
Pero investigaremos sus pasados.
Perdón, que acabo de toser. Bueno, vamos a hablar de... ¿De qué?
Sí, de algunos eventos que suceden esta semana. El primero, el día 14, pasado mañana, a las 10:30 de la noche, se presenta el documental Morir en Jerusalén. Uh-huh. Eso en los cines Verdi, en Bravo Murillo, en Madrid. Este documental es sobre un atentado que hubo hace unos años en Jerusalén, donde la terrorista fue una mujer. Uh-huh. Y también en el atentado murió una chica, y la mamá de esta chica decidió ir a conocer a la mamá de la terrorista. Entonces es un poco la historia de las madres y su encuentro.
Refréscame la memoria. Es que hubo una polémica con un... creo que era con esta película, por el cartel que tenía, donde los padres de la chica, de la víctima, decían que daba una imagen como de que la terrorista era la buena, una cosa por el estilo. Hubo mucha polémica. ¿No te suena esto?
La verdad no lo sabía, pero...
No sé si mañana nos puedes decir algo más
bueno,
de esta polémica.
Bueno.
Deberes para mañana. ¿Qué más cositas?
El 13 de febrero la Casa Sefarad de Israel presenta una lectura de poemas de Salvador Espriu. Uh-huh. Bueno, es el muy conocido dramaturgo, poeta catalán, ya falleció en el 85, y tiene un poema que se llama Sefarad. Entonces van a hacer esta lectura especial a cargo del actor de teatro Pepe Martín. Eso va a ser el 13 de febrero a las 7:30 de la tarde en el Centro Cultural Blanquerna, en la calle Alcalá 44, en Madrid.
¿Y tenemos algo más?
Sí.
Bien.
El Museo de Israel va a inaugurar el 19 de febrero una exposición que se llama En busca de propietarios, custodia, averiguación y restitución de arte robado en Francia durante la Segunda Guerra Mundial. Esta exposición en Jerusalén es de obras que recoge el MNR, que es el Museo Nacional de Recuperación de Francia, que ha dedicado los últimos años para rastrear obras. Dicen que hubo como 60.000 obras que fueron tomadas de Francia por los nazis en la Segunda Guerra Mundial y ahora se están tratando de recuperar, y unas obras así de las destacadas de esta colección, de Delacroix, de Claude Monet, sí, se van a presentar ahora en Jerusalén.
Bueno, pues están de enhorabuena porque pueden ir a ver esta exposición.
Y una última cosa cortita. Que ahora está el Festival de Cine de Berlín, el gran, sí, Berlinale. Y ahí se estrena una película de Isabel Coixet con Penélope Cruz y Ben Kingsley que se llama Elegy. Y está basada en un libro de Philip Roth que se llama The Dying Animal, o sea, el animal moribundo.
Pues a ver qué ha hecho Isabel Coixet, pero a mí las sus películas anteriores me han gustado mucho. No pues, todas, pero algunas sí, me han parecido muy, muy interesantes.
Pues ya veremos qué tal.
Ya veremos. Por cierto, me está soplando Jordi que los Beatles, Brian Epstein, sí, manager, que era judío, así que ya,
ah, ya cierto, ya encontramos el vínculo judío que nos faltaba.
Gracias, Jordi. Muchas gracias, Ana, a ti también.
Gracias
Masha, a ustedes a por su atención. Mañana más.
Radio Sefarad, noticias.
Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Hablaremos de Gaza, de las incógnitas que se ciernen sobre la situación de la franja y de Israel. ¿Qué decisiones va a tomar después de los últimos ataques? Hablaremos también de algunos registros en Cisjordania. Además, les comentaremos lo que ha sucedido en Dinamarca. Afortunadamente, la policía danesa consiguió evitar un atentado contra un caricaturista de Mahoma. También de la búsqueda de una nazi, considerada una de las más crueles. Y daremos un adiós al presidente del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, superviviente de la Shoah. Después, como de costumbre, Ana nos traerá información cultural en la parte dedicada, pues, a eso, a la cultura. Pero ahora empezamos en la realidad más acuciante, en este caso Gaza.
El ministro de Defensa, Ehud Barak, dijo que uno de los objetivos de las operaciones de Israel en la franja de Gaza es provocar la desaparición del gobierno de Hamás en el territorio. En declaraciones ante la Comisión de Relaciones Exteriores y Defensa de la Knesset, Barak garantizó que la prioridad es la de contener la amenaza de los cohetes Qassam y el tráfico de armas y explosivos desde el Sinaí a la Franja de Gaza, y luego desestabilizar a Hamás en este territorio. Mientras, en el plano operacional, el jefe del ejército, Gabi Eskenazi, dijo el lunes que las Fuerzas Armadas están preparadas para ampliar sus actividades en la Franja de Gaza de acuerdo con las decisiones políticas que se tomen.
Bueno, estas declaraciones de Barak serían contrarias a la información de que el ejército no habría terminado sus preparativos para una operación en la franja. Así que no se sabe exactamente qué va a suceder. Declaraciones de que sí va a haber intervención, no va a haber intervención. Por ahora, la idea generalizada es que Israel no va a intervenir de manera espectacular en Gaza. Sí que van a seguir con las persecuciones a los líderes concretos y a los terroristas concretos. Seguimos hablándoles en esta ocasión desde Cisjordania.
La Oficina de Prensa del Ejército de Defensa de Israel informó de que militares israelíes efectuaron registros este martes en los puntos de cambio de divisas de la mayoría de las ciudades grandes de Cisjordania, confiscando centenares de miles de dólares que llegaron del exterior y estaban destinados para los terroristas palestinos. La operación, en que participaron también los servicios de inteligencia y la policía, se llevó a cabo simultáneamente en Nablus, Jenin, Tulkarem, Ramala y Hebrón. Fueron decomisados documentación financiera y unos 3 millones de shekeles y detenidos 5 financistas palestinos.
La oficina de prensa del ejército explicaba que las redes de cambio de divisas locales mantienen contactos directos con sus análogas de países árabes, que tienen por su parte contacto con organizaciones terroristas globales. Dice que llegan recursos del exterior por esos canales a Cisjordania y a Gaza, que después se distribuyen entre los terroristas. Afortunadamente han podido detenerlo. Otra cosa, siempre que hablamos de construcciones israelíes, de si se van a construir nuevas colonias, judías, etcétera. Una noticia de ayer, martes, decía que el ministro del Interior, Meir Shetrit, afirmó el martes que tiene el proyecto de construir una nueva ciudad, pero árabe, moderna, en el norte de Israel. Dijo que quiere hacerlo en Galilea, que está trabajando en la planificación del proyecto y que si se lleva a cabo el proyecto se trata de la primera ciudad árabe construida en Israel desde el 48. Más cosas, les hablábamos de Cisjordania, que habían conseguido pues decomisar ese dinero para que no llegue a terroristas. Afortunadamente en Dinamarca también han conseguido antes de tiempo desbaratar un plan que se iba a cobrar la vida de un dibujante.
La policía danesa anunció ayer la detención de 4 personas que pensaban atentar contra uno de los dibujantes del rotativo Jyllands Posten, que publicó en el año 2005 las controvertidas caricaturas de Mahoma que dieron la vuelta al mundo. Las detenciones tuvieron carácter preventivo y se efectuaron cuando los presuntos terroristas se encontraban en la fase inicial de los preparativos para el atentado. El diario Jyllands Posten, el de mayor difusión en Dinamarca, publicó en septiembre de 2005 una docena de viñetas del profeta Mahoma que inicialmente pasaron inadvertidas, pero que meses después provocaron una ola de protestas en varios países musulmanes.
Bueno, hay que recordar que el Islam considera una ofensa la representación en imágenes del profeta Mahoma. Y si recuerdan ustedes, las manifestaciones de protesta contra la publicación de las caricaturas llegó a provocar más de un centenar de muertos en distintos países. No se sabe exactamente cuál de los caricaturistas había sido amenazado, no se reveló su identidad. Lo que sí se dijo fue que fue un caricaturista que dibujó a Mahoma con un turbante. Se pensaba que era Carl Westegard, que fue el que dibujó efectivamente a Mahoma con un turbante, que el turbante tenía forma de bomba y una mecha encendida. Este hombre de 73 años, de hecho, vive oculto y con estricta vigilancia policial ante la amenaza de que atenten contra él o su familia, y desde hace varios meses está así. También en Francia, si recuerdan, el semanario Charlie Hebdo tuvo que hacer frente a un problema semejante a este caso porque publicaron en 2006 algunas viñetas de Mahoma bastante también polémicas. Y de hecho la revista francesa tenía en su portada el título Mahoma desbordado por los integristas. Se veía una caricatura de Cabu, que es un dibujante de esta revista que representaba al profeta, que se lamentaba de la gente por la que era amada. Bueno, de hecho en Francia absolvieron a este semanario, al director del semanario, y es una suerte que hayan podido evitar el atentado en Dinamarca, pero bueno, demuestra que esta crisis no ha pasado. Más cosas, les hablamos ahora de una nazi que al parecer fue absuelta en su momento, pero a lo mejor ahora se la podría juzgar.
La Fiscalía Austriaca ha abierto una instrucción preliminar para investigar a Ena Wallisch, de 85 años, considerada una de las guardias nazis más brutales de un campo de exterminio. A mediados de los años 60 y principios de los 70 se la investigó, pero no se hallaron pruebas firmes para condenarla y desapareció, hasta que Efraim Zurov, promotor de la Operación Última Oportunidad, recibió una carta anónima con una dirección en 2004 en la que alertaba de que la diabla del campo de concentración vivía en Viena. Zurov exigió a las autoridades que juzgasen a Wallisch, sin éxito, pero la aparición de nuevos testigos en Polonia y que un historiador británico, Guy Walters, la encontrase al trabajar para su próximo libro, Hunting Devils, ha cambiado el panorama hasta el punto de que la Fiscalía intervino para valorar los testimonios.
Y el autor de este libro, Hunting Devils, Guy Walters, cuando se le preguntó, dijo que lo único que hizo fue mirar en el listín telefónico de Internet una semana después fue a Viena y dice que no es una gran labor detectivesca. Presentó en casa de esta persona y le dijo que sabía quién era. Ella admitió que había sido guardia en el campo, pero no reconoció que hubiera matado, apaleado, ni siquiera que hubiera sido inhumana. Walters decía que está sorprendido de que viva de forma tan abierta, dijo que no está sorprendido porque dice que los austríacos no tienen ninguna voluntad para juzgar a gente como ella. Ella vive sin miedo a ser castigada y él se siente rabioso y dice que no quiere que viva tranquilamente y que hay que juzgarla, ya que ella vive, pero sus víctimas no. Gente como Erna o Alice dice no merecen ninguna simpatía. El hecho de que no haya sido previamente condenada es una burla a la justicia que ahora puede ser corregida. Desde que su caso ha salido en los periódicos, esta no contesta las llamadas ni se la ha visto por el barrio donde viven. En 2007 el Instituto Polaco para la Memoria Nacional facilitó los testimonios de 4 supervivientes que aseguran que fue cómplice para matar a miles de personas y que especialmente se comportó con un sadismo atroz. Más, nos despedimos, damos el adiós a un superviviente.
Tom Lantos, presidente del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y el único superviviente del Holocausto electo para el Congreso, murió el lunes de complicaciones derivadas de un cáncer. El demócrata de California, de 80 años, había anunciado el 2 de enero que se retiraría del Congreso a fines de este año debido a problemas de salud. El legislador, nacido en Hungría, representaba a su distrito del norte de California desde 1981.
Lantos escapó 2 veces de los campos de trabajo forzado, fue un activo antinazi clandestino y después se trasladó a los Estados Unidos cuando terminó la Segunda Guerra. Su esposa declaró en un comunicado que la vida de Lantos estuvo definida por el coraje, el optimismo y una dedicación inquebrantable a sus principios y a su familia. Y con este recuerdo dejamos la primera parte del informativo y pasamos a hablar de cultura con Ana. Ana, ¿qué tal?
Hola, Masha, ¿cómo estás?
Bien. Cuéntame, ¿qué traes?
Te cuento. Primero, hace poco nos despedimos de David Melul, que era un importante activista, contribuyó mucho a la cultura, la difusión de la cultura judía en España, y lo recordamos con mucho cariño. Y el 29 de marzo, el sábado, va a haber una serie de actos de homenaje. Uh-huh. Empieza a las 10, una recepción oficial en el Ayuntamiento de Béjar. A las 10 y media, descubrimiento de la lápida de memoria en el Museo Judío, con una visita guiada. A las 12, actos de imposición de la Medalla de Oro de la Ciudad en el Centro Cultural San Francisco. Y a la 1:30, invitación a la familia, corporación municipal, miembros del patronato del Museo Judío y asistentes al acto en el Hotel Colón. Estos son estos eventos el 29 de marzo.
Para recordar a una persona que fue clave en la comunidad judía, en las comunidades judías casi. Hicimos un programa especial cuando falleció, lo pueden encontrar en De Actualidad y poniendo el nombre de David Melul. Más cositas, Ana.
El 14 de febrero, uh-huh, a las 7:30 de la tarde, eso es en Barcelona, el Instituto Francés, la presentación del libro de Yasmina Reza, uh-huh, que se tradujo ahora al español y al catalán, El alba, la tarde o la noche. Uh-huh. Es un nuevo libro. Ella va a estar en la presentación junto con Pierre Giacometti, que es concejal del presidente de Francia, y el escritor Jorge de Comingos.
Es interesante. Bueno, ella, no sé si tú viste la obra Art.
No la vi, pero oí mucho hablar de ella.
Es una de las obras más
sí.
exitosas que ha tenido. Y yo la vi varias veces, dos versiones, y realmente es una obra que llamaba la atención. Más cositas.
Algo más. El próximo domingo 24 de febrero, Casa Sefarad Israel organiza un taller infantil para Purim. Eso en la Casa Encendida, de 12 a 2, se llama Máscaras y Alegría en la Fiesta de Purim. Bueno, se aproxima esta fiesta que todos saben que donde se hacen disfraces y así como carnaval. Entonces va a haber relatos, así todas actividades para niños con juegos sobre la historia y los símbolos de Purim. Van a hacer máscaras y van a tener una fiesta de disfraces muy divertido. Lo digo con tanta anticipación porque solo hay 25, o sea, hay lugar para solo 25 niños. Entonces hay que inscribirse en Casa Sefarad Israel.
Así que adelante, quien quiera inscribirse en Casa Sefarad Israel, me imagino que entrando en la página pueden ahí encontrarán las bases y todo.
Exacto.
Ana, multsumesk, muchas gracias.
Cuplachere.
Gracias, muchas gracias a ustedes también por su atención. Mañana más.
En Radio Sefarad, noticias.
Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo en el que vamos a hablar, como es necesario, del atentado que mató a uno de los principales líderes de Hezbollah. Hablaremos además de polémica en la inmigración a Israel, en este caso a ciudadanos venezolanos. También de Darfur, lo que pasa es que desde el punto de vista de Steven Spielberg. Hablaremos del nuevo elemento de Hamás para transmitir violencia a los niños y, por fin, el tema de Carla Bruni y Sarkozy, esta historia de amor, por fin afecta de alguna manera a los judíos. Esperen y verán. Empezamos y empezamos en Israel.
Uno de los principales dirigentes de Hezbollah, Imad Mughnieh, acusado de varios atentados contra objetivos estadounidenses e israelíes, entre ellos el atentado a la AMIA y a la embajada en Buenos Aires en 1992 y 1994, murió en un atentado en Siria, tal y como anunció el miércoles el grupo terrorista libanés que atribuyó el hecho a Israel. Según un responsable de Hezbollah, Mughnieh, con una edad que rondaba los 50, murió en la explosión de un coche bomba en Damasco el martes. Por su parte, la oficina del primer ministro israelí, Ehud Olmert, declaró en un comunicado que Israel rechaza los intentos de organizaciones terroristas de atribuirle implicación alguna en este caso.
Israel, como ven, entonces niega completamente su participación. Mughnieh era buscado por su participación en varios atentados, incluido el de la AMIA, como les decíamos, también el de la embajada. Recordamos la AMIA, que causó 85 muertos, cerca de 300 heridos. Algunos familiares de víctimas de la AMIA decían que esto no les ayudaba, se quedaban con las manos vacías, ya que Mughnieh, ellos lo que deseaban era que se lo hubiera podido capturar y interrogar de manera a saber más sobre más autores de esta masacre. Hezbollah anunció que el funeral del dirigente se celebraría hoy y tiene lugar este asesinato en un momento muy delicado en el que en Líbano está sumido en un momento en una gran crisis política. No tiene presidente desde noviembre, cuando terminó el mandato el prosirio Emil Laoud. No hay sucesor, ya que Hezbollah precisamente bloquea con su oposición pro-Siria, bloquean esta elección de presidente. Hay que decir que algunos analistas consideran que este atentado en Siria, en Damasco, lo que hace es llevar a territorio sirio un conflicto que se juega en Líbano, pero en el que Siria tiene muchísimo que ver. Israel, reiteramos, dice que no tiene nada que ver con el atentado. También en este momento, hoy hay una manifestación masiva convocada por el gobierno en conmemoración del tercer aniversario del asesinato del ex primer ministro Rafik Hariri. Se teme que estos encuentros, estas manifestaciones puedan terminar siendo más violentas de lo que deberían, evidentemente. Más, les hablamos desde Israel de una polémica en el tema de la Aliyah.
La policía de inmigración israelí detuvo ayer a un enviado de la Agencia Judía para América del Sur bajo la sospecha de haber proporcionado documentos de inmigración a 200 ciudadanos venezolanos a pesar de que sabía que habían pasado por conversiones fraudulentas al judaísmo. Según la policía, el detenido confesó las acusaciones, diciendo que él sabía que el rabino que hizo las conversiones era sospechoso. La mayoría de los venezolanos convertidos eran de ascendencia indígena y habían sido convencidos de hacerse judíos tras recibir promesas de beneficios oficiales en caso de que emigraran a Israel.
¿Y por qué les hizo estas promesas? Pues porque el enviado quería ser reconocido como un excelente empleado, quería llevar el mayor número de inmigrantes a Israel y bueno, este hombre pues ha sido también reprochada esta actitud, ya que dijeron que no, la misma agencia judía niega que estén presionando a los enviados para que lleven la mayor cantidad de gente posible. Hay actualmente unos 15.000 judíos en Venezuela. Muchos han decidido abandonar el país después de la llegada al poder del presidente Hugo Chávez, pero muy pocos de ellos han ido a Israel, unos pocos cientos, según decían los analistas. La mayoría de los judíos habría optado por trasladarse a los Estados Unidos. La diputada del Likud, Yuli Edelstein, ex titular de absorción, afirmó que la agencia judía debe encontrar una mejor manera de motivar a sus enviados y no alentar un sistema de cupos, porque se termina a lo mejor cayendo en este tipo de fraudes. También han pedido una investigación sobre el rabino que facilitó las conversiones falsas. Y seguimos, les hablamos de Darfur, pero desde un punto de vista, desde el punto de vista de los artistas que se implican en las causas humanitarias.
El director de cine estadounidense Steven Spielberg ha decidido dejar su cargo como asesor artístico de los Juegos Olímpicos de Pekín a causa de la implicación política de China en el conflicto de Darfur. Spielberg, que junto con el prestigioso director chino Zhang Yimou iba a encargarse del diseño de la ceremonia de apertura de los Juegos, ha asegurado en un comunicado que su conciencia no le permite continuar trabajando en el cargo. Según el director estadounidense, el gobierno de Sudán lleva el peso de la responsabilidad de estos crímenes que se siguen produciendo, pero la comunidad internacional y particularmente China deberían hacer más.
Así lo dijo Steven Spielberg, que se une a otras estrellas de Hollywood como Mia Farrow o George Clooney, que han denunciado los problemas de Darfur, lo que está sucediendo en Darfur. Según el director, su energía y su tiempo deben emplearse no en las ceremonias olímpicas, sino en hacer todo lo que pueda para terminar con los indescriptibles crímenes contra la humanidad que se cometen en Darfur. China es uno de los principales proveedores de armas de Sudán, que a su vez es un país que suministra petróleo a China. Unas 200.000 personas, recordamos, han sido asesinadas, 2 millones desplazadas en los 5 años que dura este conflicto. Ya en su momento Spielberg había sido criticado por acceder a hacer este vídeo de los Juegos Olímpicos y él escribió una carta al presidente chino, a Hu Jintao, apoyando una causa para evitar la implicación de China con el gobierno sudanés en lo que sucede en Darfur. Bueno, veremos cómo reaccionan las autoridades chinas, veremos qué sucede. Mientras, si recuerdan, les habíamos hablado de un ratón que había utilizado Hamás para difundir su mensaje de odio con los niños, una especie de barrio sésamo, pero en vez de enseñarles la diferencia entre arriba y abajo, pues les enseñaban que había que matar judíos. Esto, escuchen la noticia porque sigue dando coletazos esta historia.
Después de la representación de la desaparición del ratón Mickey de Hamás, Farfur, a manos de un soldado israelí, la televisión de la organización terrorista ha introducido un personaje caracterizado como un conejo, Bugs Bunny, que declara que va a comer judíos. Según trascendió, la televisión controlada por Hamás en Gaza presentó a Asud, un conejo que dice que se infiltró a la franja desde Egipto después de que la frontera fuera violada el mes pasado. Farfur, que instaba a ataques terroristas contra judíos, murió en la televisión tras ser asesinado por un soldado de las Fuerzas Armadas y fue sucedido por Nahul la Abeja.
Nahul la Abeja no corrió mejor suerte que Farfur, que fue asesinado, como les decíamos, por un soldado israelí, porque Nahul murió una semana más tarde porque un centro médico israelí le impidió recibir tratamiento médico. Como ven, los israelíes en toda su faceta de maldad están situados en esta serie. Y ahora llega el Bugs Bunny. Es curioso porque Bugs Bunny, el ratón Mickey, es recurrir a imágenes occidentales, norteamericanas, que tanto detestan, pero evidentemente deben ser conscientes de que están bastante bien hechos porque los están utilizando para manipular a sus niños. El programa de televisión de Hamás en su momento, la de Farfur, tuvo una gran condena mundial e incluso Disney amenazó con denunciarlo. Según algunos, por eso retiraron a Farfur. Lo que pasa es que cuesta creer que un grupo terrorista que mete bombas, mata gente, no tiene ningún respeto por los derechos humanos, condenado, criticado, denunciado por todas partes, pues por miedo a un pleito de Disney hayan quitado ese personaje. Parece un poco difícil entenderlo, pero bueno, las situaciones que han pasado de Disney a Bugs Bunny, y es una lástima, pero bueno. Más cosas. Ah, por cierto, dicen que al parecer ahora el show termina con Asub cantando una canción que dice: nunca vamos a reconocer Israel hasta que liberemos nuestra patria de la sociedad sionista. Como les decía, Barrio Sésamo, que en vez de enseñar cosas importantes, pues enseñan manipular. Más, Carla Bruni y Sarkozy. Era muy difícil que de alguna manera no nos viéramos implicados en esto. Banalización, pues aquí la tienen.
La primera dama francesa, Carla Bruni, se disculpó el miércoles por comparar los métodos usados por una revista de noticias con los de los colaboracionistas nazis durante la Segunda Guerra Mundial. En su primera entrevista, tras su matrimonio con el presidente Nicolas Sarkozy, a comienzos de mes, Bruni atacó a la revista de tendencia de izquierda Nouvel Observateur, que había sugerido que el presidente quería volver con su esposa anterior. Bruni se preguntó entonces que si este tipo de sitio web hubiese existido durante la guerra, se habría denunciado a judíos.
Como decíamos en el repaso a los medios, era de noche y sin embargo llovía. Bueno, estas declaraciones, se ha disculpado. Hay que decir que Le Nouvel Observateur comentó que le había resultado bastante extraordinario y patético lo que dijo Carla Bruni, y destacar también que el director del Nouvel Observateur es un judío, Jean Daniel, y que, bueno, pues estas declaraciones fuera de tono, evidentemente, al margen del derecho que tiene Carla Bruni a su intimidad y el presidente francés, pero ya sabemos que las comparaciones son absolutamente innecesarias. Y dejamos aquí la primera parte del informativo. Vamos a hablar ahora de cultura con Ana. Ana, ¿qué tal? Bienvenida.
Gracias, Masha. ¿Cómo estás?
Bien. Cuéntame qué me traes.
Te cuento. Primero, te voy a contar sobre un español que va a ser declarado justo entre las naciones. Uh-huh. Se llama Eduardo Proper de Callejón. Era primer secretario de la Embajada de España en París, que durante la guerra en 1940 se fueron a Bordeaux. Uh-huh. Y de ahí pues entendió el peligro que... en el cual estaban los judíos y todos los demás refugiados que estaban intentando llegar a España, y les dio miles de visados para poder pasar por España. No se quedó ningún registro de eso, por eso hasta ahora no pudo ser declarado justo entre las naciones, pero algunas personas acaban de dar un testimonio, entre ellos un archiduque de la familia de Habsburgo y una baronesa de la familia de Rothschild.
Madre
que también
mía,
fueron de las familias salvadas.
¿Ah, sí?
Sí.
La alta aristocracia salvaron.
Exactamente, y ahora estas personas que ya tienen como 90 y tantos años, por fin dieron el testimonio. También voy a comentar que el señor Eduardo Proper es el abuelo de la actriz inglesa Helena Bonham Carter.
¡Oh! Que ahora está en Sumitod y que no se pueden perder, que es un musical de Stephen Sondheim.
No se pueden perder.
Ah, de verdad, amigo. Bueno, qué familia importante.
Familia muy
Carter.
Importante.
Pues es para verla con buenos ojos, desde luego. Más cositas, Ana.
Otra cosa. Bueno, dentro de los eventos que se están preparando para los 60 años de Israel, la Orquesta Filarmónica de Estambul va a dar un concierto especial que se llama Violines de Esperanza, donde van a tocar así violinistas de los famosos del mundo, como Shlomo Mintz, por ejemplo. Lo interesante es que los violines que van a tocar son violines encontrados en campos de exterminio nazi. Y un luthier israelí que se llama Amnon Weinstein, los encontró, los restauró y ahora se pueden tocar y van a hacer este concierto con estos violines.
Impresionante, ¿no?
Muy impresionante.
Sí, sí, sí. Más cositas.
Una última noticia. Hay un libro que salió hace poco de un escritor de Nueva York que se llama Michael Chabon. Y el libro se llama The Yiddish Policeman's Union, o sea, la unión de los policías yiddish. Es una cosa así muy de suspenso sobre una ciudad en Alaska que es de judíos refugiados de Europa, una cosa así loca de fantasía, donde hay un asesinato y los policías, pero todo así es como un shtetl en Alaska. Debe ser muy, muy, muy divertido, sí. Bueno. Y los hermanos Coen acaban de anunciar que van a hacer una película de este libro.
Bueno, pues seguro que entonces ya tan divertido no será. Pero los Coen le dan un toque un poco negro, ¿no? En fin, pues Ana, muchas gracias.
Gracias a ti.
Esperamos mañana.
Hasta mañana.
Y a ustedes también muchísimas gracias y hasta mañana.